Pacifica, this is Democracy Now.
Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org.
Welcome to Democracy Now!, democracynow.org, The War and Peace Report. I'm Amy Goodman.
Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman.
The Obama administration sending up to 300 military advisors.
El gobierno de Barack Obama enviará 300 asesores militares para asistir en la lucha de Irak contra la insurrección suní que se ha apoderado de gran parte del país. El presidente Obama anunció el nuevo contingente de Estados Unidos, descartando el despliegue de tropas de combate. Pero Obama también afirmó que sigue abierto a la posibilidad de incursionar en ataques militares a petición del gobierno iraquí. Obama declaró:
a causa de nuestros recursos de inteligencia aumentados, estamos desarrollando más información sobre objetivos potenciales asociados con ISIS y en el futuro estaremos preparados para tomar acción militar dirigida y precisa siempre y cuando determinemos que la situación en el territorio lo requiere. Si lo hacemos, voy a consultar estrechamente con el Congreso y los líderes de Irak y la región. Quiero destacar, sin embargo, que la mejor y más eficaz respuesta a una amenaza como ISIS, en última instancia, será la participación de asociaciones donde las fuerzas locales como los iraquíes tomen la delantera.
Según el New York Times, un alto funcionario del gobierno dijo que la potencial campaña de bombardeos estadounidenses podría extenderse a la vecina Siria. En su discurso, Obama también dijo que no está presionando para que renuncie el primer ministro iraquí, Nuri al-Maliki, sino renovando la solicitud a Maliki de que abandone su mandato sectario. El secretario de Estado John Kerry visitará Medio Oriente y Europa este fin de semana para dialogar con aliados de Estados Unidos. Mientras tanto, las tropas iraquíes se concentran al norte de Bagdad para una posible ofensiva para retomar las ciudades capturadas por militantes suníes. La ciudad de Nueva York habría aceptado pagar $40 millones a 5 hombres condenados injustamente por la violación de una corredora en el Central Park hace 25 años. Los 5 hombres afroestadounidenses y latinos fueron condenados de adolescentes. La cobertura mediática del momento los representaba como culpables y utilizaba términos racistas para describirlos. Pero sus condenas fueron anuladas en 2002 cuando el verdadero violador hizo la confesión después de que los 5 ya hubieran cumplido penas de cárcel de hasta 13 años. Según informes, una ofensiva militar pakistaní contra los talibanes ha desplazado a decenas de miles de personas. La Agence France Presse informa que más de 90.000 personas han huido de sus hogares de Waziristán del Norte desde el pasado mes. Según Al Jazeera, los ataques aéreos habrían matado al menos 100 civiles en las últimas 2 semanas. El ejército pakistaní afirma que ha matado a por lo menos 200 militantes desde el lanzamiento de una nueva operación el pasado domingo. Ucrania afirma que unos 300 separatistas prorrusos han muerto en nuevos enfrentamientos cerca de la frontera rusa. Los combates estallaron el jueves, cuando los separatistas aparentemente se negaron a deponer las armas como parte de un plan de paz del gobierno ucraniano. La OTAN, por su parte, acusa a Rusia de la reanudación de una escalada militar en la frontera con Ucrania, lo cual es negado por Rusia.
New clashes have erupted in the occupied West Bank as part of an Israeli crisis.
Estallaron nuevos enfrentamientos en los territorios ocupados de Cisjordania como parte de una ofensiva israelí por el secuestro de 3 adolescentes. Al menos un adolescente palestino murió hoy cuando los soldados israelíes abrieron fuego cerca de Hebrón. El jueves, las fuerzas israelíes intercambiaron disparos con palestinos armados en la ciudad de Jenin, dejando a 3 palestinos heridos. Al menos 300 palestinos fueron detenidos en la búsqueda de los adolescentes que Israel realiza desde hace una semana. Los adolescentes fueron secuestrados mientras hacían autostop desde un asentamiento judío, y aunque ningún grupo se ha atribuido la responsabilidad por el hecho, el gobierno israelí ha culpado a Hamas. El jueves, el primer ministro Benjamín Netanyahu pidió a la autoridad palestina que rompiera su reciente acuerdo de unidad con los líderes de Hamas. Benjamín Netanyahu expresó:
es una organización que ha sido designada como organización terrorista por muchos países y que se ha abocado a la destrucción de Israel. Espero que el presidente Abbas disuelva la unión con esta organización terrorista de asesinos. Creo que es importante para nuestro futuro común.
I think that's important for our common future.
Estados Unidos ha disminuido su vínculo con Uganda por una ley que castiga la homosexualidad. Promulgada a principios de este año, la medida impone cadena perpetua por actos homosexuales repetidos y considera delito no declarar personas homosexuales ante las autoridades ugandesas. El jueves, el gobierno de Obama cortó la asistencia, impuso restricciones a los visados y canceló un ejercicio militar en la región con el ejército ugandés. Uganda ha sido un aliado clave del gobierno estadounidense en África. El gobierno de Obama revela nueva normativa que otorga casi todos los beneficios por matrimonio a las parejas del mismo sexo de todo el país. Los beneficios federales por matrimonio estaban disponibles hasta ahora para las parejas del mismo sexo de estados en que el matrimonio homosexual había sido legalizado. Sin embargo, la medida del gobierno de Obama las habilita ahora en todos los organismos federales de todos los estados. Los cambios incluyen que la ley federal de inmigración se aplicará de igual manera para parejas homosexuales o heterosexuales y que el Servicio de Impuestos Internos reconocerá los matrimonios homosexuales. Los empleados federales que mantienen vínculos de pareja con personas del mismo sexo accederán a seguro de salud para su cónyuge y al derecho a licencia por enfermedad. Republicanos de la Cámara de Representantes han llenado dos vacantes en posiciones de liderazgo tras la derrota en las primarias del presidente de la mayoría, Eric Cantor. Kevin McCarthy, de California, reemplazará a Cantor como líder de la mayoría, mientras que Steve Scalise, de Luciana, ocupará el lugar de McCarthy como jefe partidario. El jueves, McCarthy y Scalise acogieron sus nuevos roles. El congresista Kevin McCarthy expresó:
Estados Unidos lucha contra una economía estancada, una ley de salud fallida y tantas personas viven al límite con su salario. Están buscando personas que pongan el pueblo antes que las políticas. Voy a hacer una promesa. Voy a trabajar cada día para garantizar que esta Cámara tenga la valentía para liderar y la sabiduría para escuchar.
El congresista Steve Scalise afirmó:
Espero con ansia traer una voz nueva y fresca a nuestra mesa de liderazgo y unirme a este equipo para ayudar a afrontar los desafíos que el pueblo enfrenta en todo el país. Tenemos soluciones sólidas y conservadoras que van a resolver los problemas que enfrenta nuestro país.
Los republicanos se enfrentarán a la más candente de sus primarias la semana próxima, cuando el senador de Mississippi, Thad Cochran, se enfrente a una ronda final con su contrincante respaldado por el conservador Tea Party, Chris McDaniel. Cochran ha dado que hablar esta semana al haberse mostrado aparentemente sin conocimiento acerca de la derrota de Cantor en las primarias de Virginia y al impulsar a los demócratas a que voten por él en la ronda final.
Wisconsin prosecutors have determined Republican Governor Scott Walker was...
Los fiscales de Wisconsin determinaron que el gobernador republicano Scott Walker estuvo en el centro de un esquema delictivo para coordinar ilegalmente la recaudación de fondos entre varios grupos de derecha. La acusación de los 5 abogados de distrito de Wisconsin fue realizada en documentos abiertos a partir de una investigación en torno a la campaña de Walker durante el fallido intento de retirarlo del cargo en 2012. No se han presentado cargos penales contra Walker, pero los documentos muestran que los fiscales creen que sus principales asesores controlaron directamente grupos externos y sus gastos. Esto constituiría una violación a los límites a las donaciones impuestos por el Estado, así como a las leyes que exigen revelar totalmente el gasto público. En un comunicado, Walker negó las acusaciones de los fiscales, a las que calificó de categóricamente falsas, y agregó: no se trata más que de una investigación partidaria que no se sustenta de ninguna manera en la ley estatal.
WikiLeaks founder Julian Assange has marked 2 years of confinement at Ecuador's embassy.
El fundador de WikiLeaks, Julian Assange, ha cumplido 2 años confinado en la Embajada de Ecuador en Londres. Assange se encuentra refugiado en la embajada desde junio de 2012 a fin de evitar su extradición a Suecia, donde enfrenta un interrogatorio por acusaciones de agresión sexual. Assange ha expresado su temor a que, de regresar a Suecia, sea enviado posteriormente a Estados Unidos para enfrentar cargos en ese país. En declaraciones expresadas vía satélite para una conferencia de prensa en Ecuador, Assange agradeció al gobierno ecuatoriano y a quienes lo apoyan. Julian Assange expresó:
Me siento orgulloso de estar manteniendo la promesa que hice a mis fuentes de nunca ceder ante la presión para proteger nuestro material y de haber mantenido en funcionamiento una organización de publicaciones a pesar de las significativas presiones que hemos enfrentado durante los pasados 4 años, manteniendo el ritmo a pesar de un inmenso bloqueo financiero similar al bloqueo que enfrenta Cuba. De la misma manera, el pueblo ecuatoriano puede estar orgulloso de que su gobierno se ha mantenido firme ante intensas presiones por mí mismo y por injurias de medios de prensa vinculados a Estados Unidos y de algunos vinculados al Reino Unido. Agradezco esa resistencia y también la lealtad y la resistencia de mi personal.
Ecuador afirma que las negociaciones con Inglaterra por el destino de Assange están nuevamente en un impasse, dado que Inglaterra se niega a otorgar un salvoconducto para que Assange viaje a Quito. El sábado se conmemora el 50 aniversario del asesinato de 3 trabajadores por los derechos civiles en Mississippi, lo cual marcó un momento crucial en la lucha por la igualdad mantenida en la década de 1960. El 21 de junio de 1964, James Cheney, Andrew Goodman y Michael Schwerner fueron emboscados por un grupo de hombres del Ku Klux Klan. Los 3 fueron golpeados y recibieron disparos. Sus cuerpos fueron hallados semanas después, sepultados en un dique de barro. Habían llegado a Mississippi para registrar votos votantes afroestadounidenses en el marco de la campaña Verano de la Libertad. Varios miembros del Ku Klux Klan fueron procesados por delitos menores y ninguno de ellos fue sentenciado a más de 6 años en prisión. Pasaron 41 años antes de que una condena por asesinato fuera determinada en el caso al declararse culpable de homicidio involuntario al ex integrante del Ku Klux Klan, Edward Ray Killen, en el año 2005.
Democracy Now!, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.